Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Luis Munilla.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Tenemos a Marc Márquez apto y dispuesto para competir en el Gran Premio de Andalucía de motociclismo, menos de una semana después de romperse el húmero, superhombre o inconsciente, algunos dirán. A Del Nido avisando de que quiere volver a presidir el Sevilla, la renovación de un ilustre del baloncesto nacional, Felipe Reyes, a los 40 años, pero también, y esto va a durar, todo lo que tiene que ver con los positivos por COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada de Segunda División de Fútbol. Lo primero, actualizamos la información sobre la plantilla del Fuenlabrada, que está sufriendo un brote de COVID-19. Los números de los test, tras los cuales no se nos olvide, hay personas, son estos. Juan Antonio Alcalá.
Situación actualizada a esta hora, a las 3 y 6 minutos de la tarde, hay 16 casos positivos, 16 personas en el Fuenlabrada, entre jugadores y miembros del staff técnico. Son 12 casos en la expedición del Fuenla que sigue en La Coruña y los 4 casos que se quedaron y que no viajaron y que siguen en la capital de España. De los 12 positivos confinados en Galicia, un futbolista ha sido trasladado esta mañana al Hospital Quirón de La Coruña.
¿Cómo está ese futbolista? ¿Cómo están el resto de integrantes del Fuenlabrada en La Coruña y en Madrid, que están todos confinados, cada uno en su sitio? Javi Gómez.
Bueno, como cuenta Alcalá, esta mañana recibíamos la noticia de ese jugador que tenía que ser trasladado al hospital por un síncope vasovagal, un pequeño desmayo que no reviste gravedad, pero que tendrán controlado en la clínica Quirón de La Coruña. El club ha informado que por precaución estará ingresado los próximos días, pero contamos, no reviste gravedad. Los confinados en el hotel siguen con fiebre y dolores de cabeza, pero todos ellos controlados por los servicios médicos.
No se dan nombres por ética y por protección de datos. En todos los brotes se hace fundamental buscar la trazabilidad hacia el denominado paciente cero, y desde la Liga tienen una primera pista, Alcalá.
La primera línea de investigación, en efecto, de la Liga apunta a que el paciente cero pudo ser un futbolista del Fuenlabrada que vive con su madre. La madre ha dado positivo confirmado varias veces por COVID-19, y se cree que la madre contagió al futbolista en la unidad familiar y el futbolista fue contagiando al resto de compañeros. Esta, Eri, es la primera hipótesis de la investigación de la Liga. No es una conclusión oficial.
Y ahora las posibles consecuencias deportivas, institucionales y desde hoy también penales, porque el la Fiscalía de La Coruña va a entrar en la cuestión.
Sí, la Fiscalía de La Coruña ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de los documentos presentados por el Ayuntamiento coruñés en relación con ese viaje del Fuenlabrada a la ciudad. La alcaldesa Inés Rey pedía sobre todo determinar si el club madrileño y la Liga tenían conocimiento de los positivos antes de desplazarse. La cifra es ya de 12 contagios en el hotel de concentración. Inés Rey pide ahora prudencia una vez que las diligencias se han abierto.
Máximo respeto a la actuación de la justicia y a las decisiones que se puedan tomar. Entiendo que a partir del momento en el que se abren diligencias, el asunto ya deja de estar en nuestras manos, y en ese sentido yo voy a ser extremadamente prudente y a partir de ahí pues no habrá más comentarios.
Abrimos un paréntesis porque pueden cambiar las reglas de esta partida deportivo-institucional. Hay un partido cuyo resultado ha sido impugnado que, según lo que decida el TAT, podría convertir en una final a vida o muerte el Deportivo Fuenlabrada, si es que algún día se puede jugar, que fue aplazado, recuerden, de la última jornada. Y es Elías Luis, todo lo que tiene que ver con la alineación indebida, la posible alineación indebida del Extremadura en el Deport Extremadura.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha rechazado la suspensión cautelar del triunfo de la Extremadura. Entiende que no le corresponde suspender ese resultado por la posible alineación. El Deport pedía que se congelara el resultado de la temporada 19-20 de la segunda división de forma cautelar hasta que todo esto se aclarase. Y por su parte, el TAL entiende que si hubo alineación indebida ya se resolverá sin perjuicio del cierre de esta temporada. Y este organismo tampoco estudia todavía si la Extremadura cometió o no esa alineación indebida.
De momento vale ese Deportivo 2, Extremadura 3, pero tiene que entrar el TAD en el fondo de la cuestión. Posibles consecuencias institucionales, lo contó anoche en el partidazo de COPE Juan Antonio Alcalá, y es que Tebas Alcalá, el presidente de la Liga, está tan tocado, que no sabe si está hundido.
Javier Tebas está anímicamente muy bajo, según algunas fuentes está anímicamente hundido por el comunicado mortal del otro día del Consejo Superior de Deportes y porque cree que este caso Fuenlabrada puede afectar a la carrera profesional de su hijo en el conjunto madrileño. Tebas se ha preguntado en público en reuniones de la Liga si merece la pena seguir y Tebas medita arrojar la toalla. Atención para los que no entienden o los que no les da para entender. La cadena COPE no dice que Tebas vaya a dimitir. La cadena COPE sí dice que Tebas medita dimitir. Se estudia en primero de lenguaje cuando tiene 6 años y es muy, muy fácil de entender.
Ahí está aclarado el matiz por parte de Juan Antonio Alcalá. Y lo comentaba, no era desconocido para nadie, pero ha emponzoñado más el ambiente de este asunto que el hijo de Javier Tebas sea el asesor jurídico del Fuenlabrada. Pues hoy Javier Tebas Llanas ha explotado en Twitter, Nacho Pla.
Sí, y ha denunciado que los mismos que están examinando al milímetro el caso del Fuenla, es decir, la Federación de Rubiales y el CSD, son los mismos que organizan y aceptan que hoy, en tercera división, en unas horas, vayan a saltar al césped los jugadores habiéndose solo hecho un test de baja fiabilidad y hace una semana. Y además zanja su comunicado diciendo que los borrachos del morbo mediático que están persiguiendo al Fuenla están pinchando en hueso.
Todo el mundo está en su derecho de todo, pero el que más leña jurídica está metiendo a este asunto es el Deportivo de La Coruña, Leti Chas, que pide el máximo castigo posible para el Fuenlabrada.
Desde luego, ha solicitado al Comité de Competición en ese expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada, primero, medidas cautelares para que se paralice la competición de forma inmediata. Ya pidió la repetición de la última jornada, competición se declaró incompetente y posteriormente que se diese por perdido el partido al club madrileño y, ojo, que sea descendido por falta grave en base a los artículos 68 y 74 del Código Disciplinario de la Federación Española. El Depor pide además que se amplíe el número de equipos en segunda la próxima temporada.
Y otra pregunta inevitable. ¿Y esa temporada que viene qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque la Liga, visto lo visto, Alcalá, medita incluso hasta apartarse de los protocolos porque los suyos son todavía mucho más potentes, sí, que los del CSD.
Bueno, es un daño colateral. El pacto de Viana ha saltado por los aires y, en efecto, la Liga, que está a puntito de romper relaciones, si no lo ha hecho ya con el Consejo, medita desentenderse del protocolo del fútbol profesional en primera y en segunda división a partir del día 12 de septiembre en el nuevo curso futbolístico. Los altos cargos de la Liga se preguntan para qué trabajar en un protocolo si al final puedes acabar en la cárcel. Esta meditación es textual. La Liga sería partidaria de que, ya que el Consejo Superior de Deportes tiene la receta para ser perfectos, que sea el Consejo Superior de Deportes quien lleve el protocolo del fútbol profesional a partir del día 12 de septiembre.
Y para terminar este primer bloque con un mensaje con algo de empatía dentro de la indefinición deportiva de todo este asunto, hemos encontrado ese mensaje en un club que está más que implicado, que es el Elche, Jero Tormo.
La plantilla del Elche trabaja con la mente puesta en lo que podría ser el primer partido del play-off de ascenso a Primera División en el Martínez Valero frente al Real Zaragoza. Pere Milla ha dejado claro que el equipo está para competir ya y, sobre todo, ha lamentado el hecho de que nadie se haya preocupado por la salud de los jugadores ilicitanos y pone el acento en la necesidad de encontrar una solución, porque lo que ahora se vive se puede vivir la próxima temporada.
Desde aquí mandar muchísimo ánimo a la familia del Fuenlabrada. En el mundo del fútbol somos personas. Creo que aquí se ha puesto en riesgo la salud de todos. Creo que desde fuera al Elche Club de Fútbol nadie le ha preguntado cómo estás después de jugar contra el Fuenlabrada. Todo el mundo somos personas y la salud es lo importante. Hay que empatizar con los demás. Creo que hay que tomar soluciones porque, al fin y al cabo, la siguiente liga está cerca y qué va a pasar, cómo va a ser. Hay que buscar soluciones porque esto en la jornada 2 de la temporada que viene te puede pasar.
Enseguida más noticias, otras noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
No, llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Situamos en sus vacaciones a los jugadores que tienen que aparecer todavía en la Liga de Campeones dentro de 15 días en adelante. Caso, por ejemplo, del Real Madrid todavía en octavos, Miguel Ángel Díaz.
La plantilla se encuentra bastante desperdigada. Ramos se ha fotografiado con la Copa de la Liga en su finca de Camas. Courtois en una granja rodeado de burros se ha fotografiado con sus hijos. Modric ha visitado su Zadar natal y Areola, que no seguirá en el club, se ha fotografiado con su mujer y sus hijas en una casa en Londres. En principio, Lunin será la próxima temporada el segundo portero del Real Madrid. Vinicius y Militao se han marchado juntos a Ibiza y también se ha fotografiado en alta mar Jovic. El club estudia las ofertas que llegan por el serbio, aunque no se descarta que se le vuelva a dar una nueva oportunidad pese a la mala temporada que ha protagonizado.
En Ibiza hay muchos jugadores del Barça, por ejemplo. En el Barça hay jugadores que todavía tienen su futuro en vilo, su futuro como profesionales. Está también lo del ascenso del filial. Tú dirás, Víctor Navarro.
El capitán Leo Messi, acompañado de Luis Suárez y sus familias, disfrutan de unos días en Ibiza. Gerard Piqué y los suyos han preferido Islandia y también otros jugadores pasaron por la terminal de vuelos privados del aeropuerto del Prat, como Griezmann, Ter Stegen y Umtiti. Están aprovechando estos seis días de vacaciones los chavales del filial Ansu Fati y Ricky Puig, que, como confirmó anoche el técnico del B, García Pimienta, no estarán en la final del playoff del domingo.
Y con respecto a los dos chicos del primer equipo, la verdad es que no cuento con ellos. Tienen vacaciones, entrenaron hasta el martes con el primer equipo. Son chicos que se les ha dado descanso en la primera plantilla y en principio ha venido Ronald, quería estar aquí con nosotros, ha hecho un partidazo y muy contento de que esté aquí con nosotros.
Y los del Atleti, que son los únicos que tienen seguro al 100% su viaje a la fase final de Portugal. Javi Gómez.
Bueno, Eric, como Madrid y Barça, todos de vacaciones. Jugadores como Black o Coque han optado por la montaña, otros como Morata, Hermoso, Llorente por la playa. Por cierto, este último coincidiendo con Asensio. Y el caso más curioso ha sido el de Héctor Herrera. El mexicano ha estado en Oporto con sus antiguos compañeros y con Iker Casillas celebrando el reciente título de Liga. Eso sí, el domingo se acabó el disfrute y vuelta a entrenar.
Cambio de tercio. La Sevilla sevillista está que hierve con ojo la posible vuelta de Del Nido, Caña.
Sí, cuidado, porque lo adelantaban los compañeros de Diario de Sevilla. Ha hecho un requerimiento notarial Del Nido para recuperar el poder de sus acciones, que ahora representa a su hijo en el Consejo, o sea, pasando por encima de su hijo, y tiene el apoyo de Sevillistas 2020, un grupo que hay dentro de la Junta de Accionistas y también de uno de los miembros del Grupo de Utrera. Eso quiere decir que Del Nido quiere recuperar el sillón presidencial. Y lo captaron algunas cámaras, algunos avezados, en un chiringuito de la playa, dejando muy claro que para él es la hora de volver.
Lo que sí te digo, que va a gobernar. Que ha llegado el momento otra vez y lo voy a hacer.
Ha llegado el momento otra vez, se le intuye decir a Del Nido, hay periodistas en todos los lados, cualquiera que tenga un móvil es susceptible de serlo, como hemos visto en un chiringuito. Un grande sin Europa, que es el Valencia, también sin entrenador. ¿Algo nuevo sobre el futuro inquilino del banquillo, Hugo Ballester?
Javi Gracia está a un paso de ser nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol para las dos próximas temporadas. Lo desvelábamos el pasado sábado en Tiempo de Juego. Y anoche en Deportes Cope con Manolo Lama advertíamos que las negociaciones se habían intensificado. Durante el día de hoy ambas partes han seguido negociando y solo faltan los últimos flecos para que se haga oficial. Si nada se tuerce, cosas de Peter Lim, Javi Gracia será el técnico del Valencia.
El Betis ha colocado ya de manera oficial esa primera piedra de un proyecto que esperan ganador o caña, con el nombramiento de un director deportivo.
Y no ha firmado ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro años. Se ha dado cuenta la directiva que metió la pata echando a Lorenzo Serra Ferrer y que necesita a alguien que mande en lo deportivo. Don Antonio Cordón, que viene de estar de director deportivo en la selección de Ecuador, que estuvo en el Mónaco, en Hope Group, y que va a llegar con un equipo de trabajo de por lo menos dos o tres personas. Antonio Cordón firma cuatro años con el Betis.
De director deportivo recién puesto a uno que hace balance de un buen año, Manolo Salvador en el Levante, Zamora.
Sí, señor, ha confirmado el interés del Levante desvelado por COPE por el argentino Gaitz, que van a intentar quedarse a Mayoral. Sobre las posibles salidas de Aitor Bardio Campaña, dice que solo se irían por la cláusula, y esta es la nota que le pone Manolo Salvador a Paco López.
Sobresaliente. Yo creo, Paco, independientemente de que el juego del equipo invita mucho a ir al campo a verlo, porque es muy bonito, es espectacular. Aparte de eso, yo creo que ha sabido gestionar el grupo y lo ha gestionado muy bien. Y además, es una, yo creo que levantinista, dialogante. Pues hacía mucho tiempo que no veía a un entrenador de esas características.
El fútbol español va a vivir este fin de semana pendiente de los ascensos a segunda y segunda división B, si no pasa nada, que van a tener todas esas finales este fin de semana, Salguero.
El sábado van a jugarse todos esos partidos, tanto en el playoff de ascenso a segunda división como en el de ascenso a segunda B. A las 8 en Marbella, el Barça B, que batió los penaltis al Badajoz, se va a medir al Sabadell, que también se clasificó por penaltis ante la Cultural Leonesa. A las 10 en la Rosaleda, el Castellón, que tuvo que esperar a la prórroga para ganar a la Peña Deportiva, se enfrentará al Cornellá, que ha sido la gran sorpresa y que ganó por 1-0 al Atlético Baleares. También este sábado se van a jugar los 18 partidos de la final del playoff de tercera, de los que saldrán los equipos ascendidos ascendidos a Segunda B.
Y en fútbol internacional, Ricardo Lano, estamos pendientes de la final de la Copa de Francia y de la resolución del Scudetto italiano.
En Francia es la final de Copa que enfrentará a las 9 de la noche el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé frente al Saint-Étienne. Mientras en Italia la Juventus, que pinchó ayer y no consiguió hacerse con el título, tiene hoy su segunda oportunidad de ser campeón, en este caso con el partido de su rival, el Atalanta, que hoy se enfrenta al Milán. Si el Atalanta no gana, la Juve de Cristiano Ronaldo se hará con el Scudetto. Si el Atalanta gana, apretará más la Liga y retrasará el alirón de la Serie A al menos una semana.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
El Mundial de Motos repite escenario en Jerez para el Gran Premio de Andalucía, donde va a estar Marc Márquez, aunque todavía está fuera de escena Borja González.
Sí, hemos comenzado hoy con los primeros entrenamientos en los que Márquez ya sabía que no iba a estar. De momento en Moto3 el más rápido ha sido el español Raúl Fernández por delante del japonés Suzuki, el líder del Mundial Arenas, ha terminado 14º con problemas mecánicos. En MotoGP, que también ha terminado, el mejor ha sido Maverick Viñales por delante de Rossi, con Paul Espargaró en la quinta posición. De momento en marcha, segundo libre de Moto2, con Luca Marini en la primera plaza. Y lo que has dicho, Márquez en el plan estaba no salir hoy, y sí probarse mañana, en este caso Honda, como dice Alberto Puig, va a dejar al piloto que decida qué hacer.
Y yo creo que lo hicieron por lo bien que se encontraba el piloto. Él pidió que le gustaría probar, y nosotros desde Honda, desde el equipo Repsol Honda, hemos considerado que, bueno, que había que respetar un poco su derecho también, y si quiere intentarlo, hemos llegado al acuerdo de que al plan de que probaremos el sábado. Y en función de eso, pues evidentemente el sábado por la tarde valoraremos.
Tenis, Ángel García, cae la fase china del calendario ATP y sobre todo de la Wita.
Sí, se esperaba, pero no por ello deja de ser una noticia muy dura, sobre todo para el circuito Wita, que entre otras cosas tiene en China su Copa de Maestros, lo mismo que se disputan los chicos en Londres. Es un palo duro para el tenis, pero reacciona al US Open diciendo que su protocolo es seguro, que los tenistas van a poder ir sin ningún problema y que siguen creyendo que va a haber Cincinnati y US Open. Los jugadores no lo tienen tan claro, pero al menos el US Open les asegura luego jugar la gira de tierra sin necesidad de esa cuarentena. Veremos, de momento Garbiñe Muguruza dice que estaría en el US Open, no lo tiene tan claro Rafa Nadal, veremos qué pasa.
Noticias ahora de baloncesto. Un año más del monarca Reyes en el Real Madrid, Dani Asenjo.
Felipe Reyes, que seguirá defendiendo los colores del club blanco al menos una temporada más hasta 2021. Con esta renovación, el veterano ala pívot, que terminaba contrato este verano, cumplirá su 17ª temporada en el Madrid y terminará su contrato con 41 años. Felipe explica que sigue porque ama el baloncesto y está motivado para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
Asamblea ACB para sentar las bases de la próxima temporada, Aranda.
Sí, los 18 equipos no admiten al Guipúzcoa Basket debido a que no quieren ampliar el número de equipos en la competición. También se confirmaron las fechas de inicio de la temporada, el 12 de septiembre en Tenerife, la Supercopa, y el 18 del mismo mes comenzará la Liga Endesa.
En el actual campeón, el Baskonia, es noticia el adiós del Pato Garino, que no va a continuar en la entidad vitoriana, y en la NBA continúan los amistosos de la burbuja de Orlando, Damián Robles.
Anoche se jugaron 4 partidos amistosos en la NBA, victoria de Indiana, de los Bucks, de los Suns sin Ricky Rubio y de los Dallas Mavericks de Doncic frente a los Lakers de LeBron James.
Ciclismo, Quique Iglesias, ya es oficial. ¿Cómo va a sustituir el Giro de Italia las etapas húngaras?
No está nada mal. La isla de Sicilia albergará el inicio del Giro de Italia de 2020 desde el próximo 3 de octubre. Se van a disputar 4 jornadas de arranque allí en Sicilia. La crono inicial en Palermo el 3 de octubre de 16 kilómetros. Hay que recordar que el Movistar va a ir con su líder, Marc Soler.
Boxeo, ¿quién va a volver a un ring a los 50 y tantos, Diego Jimeno?
Pues Mike Tyson, porque el doble campeón del mundo de los pesos pesados regresa al boxeo 15 años después de colgar los guantes. Lo hará el próximo 12 de septiembre en un combate benéfico a 8 asaltos que se celebrará en Los Ángeles. En el otro lado del cuadrilátero estará Roy Jones Jr., de 51 años y considerado uno de los mejores púgiles de la historia. Lo que todavía no es seguro es si a este combate de leyendas asistirá a público o si solo se podrá seguir por televisión.
Y cerramos con golf, situando la tercera jornada en el Masters británico. Quique Iglesias.
Esto acaba mañana, se juega en Newcastle, van 2 de líderes, Sam Horsfield, que es inglés, con menos 12 total, ha empatado con el italiano Renato Paratore. Los españoles andan flojitos, pero parecen mejorar con lo de ayer. Están empatados en la posición 23 a 6 golpes de la cabeza Adriano Taegui, Pablo Larrazábal y el picha Miguel Ángel Jiménez.
Nosotros flojitos de información sí que no estamos, Fernando. Esto es, de momento, lo esencial del deporte a esta hora del viernes.
Gracias. Continúa el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Antes de meternos con todo el follón, vamos con estos 5 minutos especiales y más tranquilos de radio para un montón de emisoras COPE por todo el territorio nacional y para todo el mundo, para quien nos escucha a través de COPE.es, de las aplicaciones móviles, bien la de COPE o bien la de Tiempo de Juego. A esta hora, como casi siempre, los sonidos del partidazo y la encuesta, ya que está Pedro Martín con su reto de vacaciones. Y le hacen falta, háganme caso. Sonidos en plural, porque conviene refrescar primero la conversación que mantuvo Joseba Larrañaga con el equipo de comentaristas, eso sí, y José Ramón Sandoval, el míster del Fuenlabrada, confinado en un hotel de La Coruña con la plantilla. Hay 10 positivos allí, hay 6 aquí. Él es inmune porque ya lo ha pasado y está preocupado, lógicamente, más que de nada, de su gente.
¿Qué tal está?
No muy bien, ¿no? Después de estar aquí 4 días confinados y ver que en vez de mermar nos viene un golpe encima de otro, pues bueno, la verdad es que no está uno bien.
¿Cómo están los afectados?
Bueno, pues la verdad es que el primer día sí que eran asintomáticos, el segundo día ya hubo algunos con bastantes síntomas, de dolor de cabeza, de fiebre, de, bueno, un poquito de falta de oxígeno.
¿Qué se piensa dentro del hotel sobre todo lo que está pasando fuera?
No, hombre, nosotros desde adentro tenemos preocupación, pues lo primero lo que queremos es que con los compañeros que hemos venido, que estén bien de salud.
¿Qué les dicen? ¿Que si se va a jugar el partido contra el Depor, si no se va a jugar, si les van a sancionar, no les van a sancionar? ¿Qué les dicen a ustedes?
No, nosotros ahora mismo no estamos centrados en eso, porque fíjate la que tenemos. No nos olvidemos que el Fuenlabrada era el mejor equipo después del confinamiento, ¿no? Estábamos súper ilusionados por este partido, porque creíamos que nos lo habíamos merecido en el campo y que podíamos hacer algo histórico, ¿no? Jugar un play de ascenso a primera división que nunca el Fuenlabrada había conseguido. Y de pronto nos han cortado en seco este virus tan terrible.
Que a nadie le quepa duda que lo que nos importan son las personas. No me canso de decirlo, pero también es verdad que hay que buscar unas soluciones deportivas a todo esto. Y por esas posibles soluciones, ya que las instituciones que tienen que hacerlo no parecen estar metidas en esa harina, pues hemos preguntado en la encuesta, Ricardo Lano.
Buenas tardes, pues sí, preguntábamos cuál es la solución menos mala, ya que no hay ninguna buena, del caso Fuenlabrada. Damos tres opciones: sanción al Fuenlabrada, play out entre Elche y Fuenlabrada y que se juegue el Depor Fuenlabrada y que quede como esté. Pues ha ganado con el 42% de los votos una sanción al Fuenlabrada. Con el 33% ha quedado segunda a jugar el Depor Fuenla y con un 25% un play out entre Elche y Fuenla.
La gente apostando por la solución menos mala. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría, pero esto viene siendo la democracia. Como hizo anoche también el abanico de comentaristas. Esté quien esté, siempre es el mejor. El del partidazo con Joseba.
Y me parece indigno que se intente tirar la mierda al de al lado y el de al lado al primero. Y yo creo que, repito, todos los estamentos del fútbol tendrían que ponerse de acuerdo para buscar una solución que por lo menos libere a los más perjudicados. Vete a una liga de 24, libera a dos equipos y vete a un play-out donde le des la opción al Elche y al Fuenlabrada que jueguen a un partido único para meterse en el play-off definitivo de 4.
Yo, mi sensación es que el Depor al Rinche, el Numancia al Rinche, y el único perjudicado de verdad es el Elche, por mucho ruido que se haga.
Pero David, el Depor también está perjudicado.
Hombre, y tanto.
Mires,
todos un poquito, pero de verdad, el Elche.
Por lo menos
el Depor en el campo ha perdido la categoría.
El Elche mucho y el Depor bastante.
Yo creo que el Depor mucho menos y que se está intentando agarrar un clavo ardiendo y hacen bien. Ellos tienen una manera de mantenerse.
Son los que más ruido hacen de largo, ¿eh?
Pero deportivamente yo creo que es el Elche el más perjudicado con diferencia. Pero lo que sí creo es que hay que avanzar. Claro. Es una pena todo lo que ha sucedido, ojalá se recuperen pronto, es verdad, pero hay otros 20 equipos que ni pinchan ni cortan, que están esperando, unos para poder jugar el playoff, otros para poder irse de vacaciones, pero está, es que puede seguir mucho en tiempo aire. En el aire, o sea, pueden seguir 15 días sin
no,
la liga,
estoy con Alcalá, ¿eh?
La liga de segunda división no ha terminado. Y nadie sabe en este punto,
es que todavía queda, no es que no haya adivinado, es que todavía queda un rato.
¿Cuándo va a ascender a primera división el
y vaya si queda, vaya si queda. Queda información deportiva aquí en COPE hasta las 4 de la tarde, pueden elegir, pero yo, sinceramente, me quedaría.
Deportes en la Tarde.
COPE,
estar informado.
Pues aquí seguimos hasta las 4 de la tarde. Iba a decir que hablando de deporte, pero en honor a la verdad, el deporte puro va a ser menos y seguramente lo de menos, habiendo 16 personas, futbolistas, staff, personas, al fin y al cabo de la plantilla del Fuenlabrada, contagiadas con el COVID-19. 16 personas que están enfermas, algunas con síntomas, una que ha tenido que ir al hospital tras sufrir hoy un desvanecimiento, por las que antes que nada tenemos que preocuparnos. Insisto en lo de ayer, lo importante son las personas. Sigue por ahí, gran persona, de persona a persona, que decía él, Juan, y que dice cuando puede, Juan Antonio Alcalá, el 50% del Departamento de Noticias. Hola, Alcalá, muy buenas.
De persona a persona. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Está aquí en el estudio P de Madrid, Javi Gómez, muy apegado en lo profesional y en lo humano, y eso es difícil a la hora de trabajar, y tiene mucho mérito lo que estás haciendo, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Sobre todo decía 16 personas y la gente que hay detrás.
Y efectivamente, con sus familias, que están sufriendo, porque unos los tienen en La Coruña sin poder verles.
Eso es.
Y hay otros que están en Madrid confinados en sus casas, pendientes también de no haberle pasado el bicho a la gente que vive con ellos. Y no voy a perder ni un segundo más para saludar y abrazar virtualmente a un buen amigo de mucha gente de esta casa, que es el director deportivo del Fuenla, Miguel Melgar, que está con los suyos y como los suyos confinado en ese hotel de La Coruña. Hola, Melgar, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta se hace sola y es obligadísima, que es ¿cómo estás tú? ¿Cómo estáis vosotros, los que estáis allí y las familias? Con lo que habláis.
Bueno, pues respecto a cómo estoy yo, más por mi familia que por mí, estoy bien, porque creo que en total habrán sido 20 y tantos, casi 30 tests que llevamos en 2 meses y unos 8 o 10 en los últimos 4 o 5 días. Y bueno, de sangre, de PCR, de todo, y hemos, la mayoría de la expedición hemos dado negativos, 46, y la putada es, pues bueno, los que no lo han dado, los que están positivos, los que, como ha ocurrido hoy, pues un jugador se encuentra mal, se está mareando y hemos llamado nosotros a la ambulancia para que viniese, para tranquilidad de todos nosotros, del jugador, de su familia, que a día de hoy es lo más importante. A mí, sinceramente, me importa un rábano el partido del Depor, me importa un rábano el playoff. Nosotros hemos estado 12 meses luchando por algo muy bonito, que primero era salvarse y lo conseguimos en el campo, segundo era en playoff, y hasta el descanso de los partidos éramos equipo de playoff, y va a ser la última vez que hablo de fútbol, esto que estoy comentando ahora, porque la reflexión que yo hago en voz alta es si esos mismos que protestan, si el Fuenlabrada ahora mismo estuviese clasificado matemáticamente para playoff, estaría a saber si utilizan los mismos eslogan de igualdad, porque al descanso éramos equipo de playoff, con el Rayo y el Elche sin ganar sus partidos. Pero vuelvo a decir que no quiero hablar de eso, quiero hablar de las personas que tenemos enfermas. Quiero aprovechar además y permitirme este pequeño speech largo de darle las gracias al médico del Deportivo de La Coruña, que junto con el nuestro se están encargando de que todo vaya bien, una coordinación perfecta entre los dos para atender a los enfermos, que es lo más importante para el Fuenlabrada.
Es importante que hagas esto, Melgar, porque, perdona que te corte, ayer Sandoval dio las gracias también al trato del hotel y yo no sé por qué el doctor del Depor le mandó un mensaje a nuestro compañero Germán Dobarro como
pero porque
mosqueado viéndose fuera de esa ecuación. Sí, yo creo que lo entendió mal.
Claro, Eric, debéis entender también que el míster, al igual que yo, o el presidente que está hablando, pues habla con muchas emisoras, con televisiones.
Claro, claro, claro.
Hay veces que se nos pueden olvidar cosas y hay que entenderlo, o sea, por eso yo estoy haciendo tanto énfasis en que estamos muy agradecidos, igual que lógicamente pues otra gente del Deportivo, como he hecho el comentario anteriormente, de si hubiésemos estado clasificados nosotros matemáticamente ya para playoff, si opinarían lo mismo, que nos vamos a quedar siempre con esa duda. Yo no la tengo, pero nos vamos a quedar. El doctor está teniendo un comportamiento fenomenal, llamando, trayendo medicinas, creo que esto está por encima del fútbol. O sea, el que piense que alguien del Fuenlabrada, de las 46 personas que hemos viajado, se subió al avión pensando que teníamos algún tipo de peligro, es que no sabe lo que habla. Yo tengo 2 hijas y una mujer en mi casa, tengo mi madre con 75 años, tengo a mis hermanas, a mis sobrinos, le dan por culo al fútbol hablando pronto y mal. Es que no me subo a un avión. Sí, yo soy el director deportivo, ha venido el presidente que tiene 3 hijos, que tiene familia, que tiene padres mayores, nuestros propios jugadores, no nos subimos nadie a un avión. Nosotros no decidimos, y os digo, nosotros, que todo el mundo lo sabe, que una vez pasada la pandemia, tenemos organizado hasta las botellas de agua que tenemos que beber, ¿vale? Pero lógicamente todos nosotros tenemos madres, tenemos mujeres que trabajan, parejas que trabajan en un centro comercial, de otro futbolista trabaja en unos grandes almacenes.
Claro, Miguel, una de las preguntas que te tenía preparada era esa, si el Fuenlabrada puede ser culpable de algo más que vivir en una sociedad contaminada.
No,
y de cumplir órdenes.
Eric, sobre todo vivir en una sociedad donde nos pensamos que no hay COVID. Que no, que señores, que hemos sido los primeros, pero que van a salir más, desgraciadamente. Que mañana será... Ahora no, los equipos están de... Todo el mundo está de vacaciones en las playas, está... Ahora no va a salir un equipo... o sea, están jugando 200 partidos de playoff de tercera división y segunda B, donde han pasado la prueba rápida de sangre,
la del
que
dedo.
Lo pasamos nosotros el domingo por la mañana y 46 personas dimos negativo, además de dos PCR. Es decir, y estamos jugando, y está la gente trabajando los trabajos que le hacen PCR en todas las grandes empresas en España, es decir, que a donde yo quiero ir, y estoy acojonado, no voy a engañar, yo le he pedido a mi mujer y mis hijas que no salgan de casa por miedo a contagiarse, y no estoy contagiado. Es que lo tenemos, el problema de ahora es que en marzo lo vimos venir. Yo creo que ahora nadie lo está viendo venir, se está preocupando de si hay que jugar un partido de liga, si terminar una liga y playoff. Soy el director deportivo del Fuenlabrada, me importa un rábano el partido. Tengo a 14 o 10, no sé ni siquiera a lo que llega enfermas como para preocuparme de un partido. Creo que deberíamos medir todo, sobre todo las personas que hacemos declaraciones, deberíamos medirlo mucho más. Y vuelvo a repetir, lo hago con la conciencia tan tranquila, que no hemos hecho nada malo y que tenemos tan claro que viajamos seguro, que nos podemos permitir el lujo de decirlo en voz alta. Yo no me meto en un avión pensando que hay el mínimo riesgo de contagio. No me subo a un avión.
Pues hay una alcaldesa que piensa que sí y lo ha metido en una fiscalía y lo están investigando. Es tétrico.
Pero por supuesto que lo investigan, pero es que además esa alcaldesa que hace bien en investigarlo debería investigar por qué había 2.000 personas esperando al Deportivo de La Coruña en el autobús. Eso es lo que tendría que también estar investigando. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Si no hay nada que esconder, que hay que investigarlo. Claro que sí. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Por recentrar el tiro en lo de las personas, el trasladado al hospital, ¿qué noticias tienes de última hora? ¿Está bien dentro de lo que cabe?
No, sí, sí, le han hecho todas las pruebas. Como digo, el médico del Deportivo está al pie del cañón. Nos pasa información a través de nuestro doctor. Se encuentra muy bien. Lógicamente, se ha mareado, estaba débil y lo mejor era que llamásemos, como hemos hecho, una ambulancia, que se lo llevasen. Le están atendiendo, está tranquilo. Y bueno, nosotros estamos tranquilos por él también.
No hay más traslados, ¿no? Ni de los de aquí ni de los que estáis allí, ¿no?
No, vale, no, vale. Porque además... todos los que han dado positivo han tenido algo de fiebre y un poquito de dolor de cabeza, pero también os digo, el 80% asintomáticos, es decir, que es que puede estar en cualquier sitio, que es que no es como la otra vez, que la gente se ponía muy mala y tos y fiebres altas y que no, que lo tenemos encima y no nos estamos dando cuenta. Y vuelvo a repetir, hemos sido los primeros y ojalá fuésemos los últimos, pero ahora cuando todo el mundo venga del verano, de las playas y empiecen los colegios y empiecen los institutos y las empresas a trabajar y el fútbol también a funcionar y todos los deportes, espero equivocarme, pero por muchas pruebas que se hagan, que no va a ser difícil controlar a tanta gente.
Bueno, fíjate que hay que controlar a más de, he contado yo así un poco a vuela pluma, más de 1.500 personas entre jugadores, staff técnicos y directivos del fútbol que tú mencionabas antes, de tercera división y de segunda división B, que están jugando las 20 finales por el ascenso, 2 a segunda y 18 de tercera a segunda división B. Y esta gente, por lo menos los 5 presidentes al azar de 5 lugares diferentes, de 5 comunidades diferentes con los que yo he hablado, que por eso seguramente la federación está en perfil bajo en todo este tema, me dicen que la última prueba que pasaron fue la del dedito el jueves de la semana anterior y tienen que jugar la final esta semana.
Pues Eric, en la prueba del dedito la pasamos las 46 personas que hemos viajado a La Coruña el domingo por la mañana, viajando el lunes por la mañana. El domingo por la noche dimos totalmente negativo todos, ni una sola duda, negativos de esa prueba.
Sí, sí. Alcalá, entonces, Javi, perdona, que te voy a poner aquí con Alcalá, que maneja mucha información, yo, incluso de ese posible paciente cero, que es importante saber quién puede ser.
Yo sí quería ir por ahí, Eri. Estoy bastante de acuerdo con las reflexiones de Miguel Melgar y estoy también bastante de acuerdo en que este es el primer caso, pero a lo mejor a partir del 12 de septiembre esto va a ser el pan nuestro de cada día. Ojalá me equivoque, pero el fútbol es parte de la sociedad y le pasa exactamente lo mismo que le pasa a la sociedad. Pero bueno, eso para el futuro. Quería preguntarte, Miguel, hemos dado en esta cadena de radio la información de que la primera hipótesis que está barajando la Liga es que el paciente cero pudo ser un futbolista que vive con su madre, que la madre ha dado, esto está confirmado, positivo por COVID-19, que la madre en la unidad familiar contagió al hijo y el hijo pudo contagiar al resto de la plantilla. ¿El Fuenlabrada conoce esa investigación? ¿Es factible que la trazabilidad de este brote fuera esa?
Conocemos qué ha ocurrido, lo que no estoy seguro, Eric, y sí que me vas a perdonar, o sea, Juan Antonio, perdona, me vais a perdonar que no tengo los datos o la confirmación suficiente que sea así. Es verdad que se está investigando y que ha ocurrido así, pero yo no te lo puedo asegurar, entre otras cosas, porque yo no estoy hablando con los médicos, ni estoy hablando con la Junta, ni con la comunidad. Eso es más, yo creo que el presi, eso es, tendrá el presi más respuestas a eso, pero sí que es verdad que sabemos que en la unidad familiar del jugador, su madre, bueno, pues lo tiene y no, es que es lo que te decía antes, es que igual que así, que puede ser esa cosa, pues cualquiera de nosotros que su o un jugador del Granada, por decir un nombre, no por inventarme, o del Numancia o del Barcelona, pues la novia puede trabajar en un sitio y llevarlo a casa, y por mucho que tú hagas el protocolo, que hemos hecho exactamente lo mismo que los dos últimos meses, no ha cambiado nada. Tenemos una persona de la Liga que no nos deja ni hablar entre nosotros prácticamente. Es decir, que no sabes dónde puede ser, cómo se comporta, no sabes cómo ha podido ser, hemos viajado 46 personas y han caído unos sí y otros no. Bueno, pues ya tendremos más información. Se está investigando, lógicamente, pero vuelvo a repetir lo mismo. A mí lo que realmente me preocupa es que estemos preocupados por el fútbol. De verdad, ¿eh? Y
pues hay mucha gente que está tan preocupada que está pidiendo que si tenéis que bajar por no sé qué, que si os tienen que dar el partido por perdido, por incomparecencia, digo yo, a un partido que ha sido aplazado por tres autoridades, no por una, por tres.
A ver, si es que nosotros no tenemos ni voz ni voto, ni siquiera sabemos cómo se viaja, a qué hoteles vamos, a qué hora es el partido, todo eso está, nosotros vamos donde nos dicen. Entonces, si nos dicen, lógicamente, nosotros lo que hacemos es informar y a partir de ahí esperar que nos digan cosas. Pero vamos, que eso era desde que yo jugaba en cadetes, tú no hacías nada sin pedir permiso. Pues en el fútbol profesional, imaginaros. Entonces, bueno, pues lógicamente, como te digo, una cosa es reclamar lo que tú crees puede ser justo para tu club, como puede ser, por ejemplo, el Elche, pues que lógicamente si nosotros jugamos ese partido sabemos lo que ha ocurrido con un equipo descendido, pero bueno, es que también nos podemos trasladar a decir, y yo era partidario de suspender toda la jornada, ¿eh? O sea, ya lo digo, pero luego reflexionas y dices, hostia, el Albacete se estaba jugando la vida contra el Cádiz que había ascendido.
Y ganó.
¿Cómo le dices tú a los jugadores del Cádiz que no van a jugar ese partido, que se vayan que sigan entrenando para jugar, no sé, una semana después, 10 días, digo el Cádiz por decirte algo, ¿eh? Pues no quiero meter
ya,
aquí
ya,
nadie.
Ya, Miguel, pero escúchame una cosa. Yo estaba preparando el tiempo de juego para ese día y esto va muy en consonancia con las informaciones que tienen Foto y Alcalá. A las 7 y algo de la tarde nos llega la noticia de los primeros 6 positivos en vuestra plantilla y staff técnico. A eso de las 8 de la tarde, más o menos, nos llegan noticias de los compañeros en los diferentes estadios diciéndonos, cuidado que no hay jornada, cuidado que la Liga no quiere que haya jornada, y de repente a las 8 de la tarde, 8 y cuarto, nos dicen, pa'lante que hay jornada, menos el Deportivo Fuenlabrada. O sea, hemos pasado de que la Liga no quiere que haya jornada a que tiene que haber jornada.
Bueno, pero
en una reunión donde estaban Liga, CSD y Federación.
Yo, sinceramente, ahí sí que no te puedo decir nada.
Te lo estoy diciendo yo.
No tengo ni idea, Juan Antonio, de cómo lo hacen. Ellos son los que tienen que mirar por el bien de la salud y del fútbol. Y nosotros, tanto los de unos equipos como de otros, lógicamente lo que tenemos que hacer es obedecer lo que nos dicen, hacer lo que nos dicen, y porque es así, porque para eso hay gente que tiene que organizar todo esto, ¿no? Yo, como te digo, nuestra máxima prioridad es que se recuperen los que están mal, que esos son los que nos preocupan. A mí, sinceramente, yo no estoy pensando ni en partidos, ni en playoff.
Volver a casa, que algún día tendréis que volver, los que estáis sanos.
Sí,
¿no?
Pues por eso te digo, es que llevamos una habitación de hotel metidos. No estamos en Guantánamo, que tampoco quiero ir de víctima y que piense la gente que estamos en una mina sacando carbón y no, no, pero lógicamente tenemos a parte de nuestra familia del Fuenlabrada enferma y son los que nos preocupan y nuestra familia está en Madrid preocupado por nosotros, ¿no? Esa es la realidad y los que quieran hablar de fútbol y animar a esos forofos de las masas a buscar algo que no se han ganado en el campo, pues bueno, seguramente ojalá y tengan mucha suerte que no les pase el año que viene a ellos, ¿no?
Déjame, Melgar, que la última te la haga Javi Gómez, al que bien conoces, que está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo porque hay cariño. Y hay un profesional aquí en ciernes o ya realidad que lo está pasando mal.
Bueno, ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Javi, dime.
Bueno, mira, he visto, tú que conoces a mucha gente, me extraña que los jugadores no hayan tenido más empatía y me duele por dentro uno de ellos, que ha sido Cristian Rivera del Girona, que ha tachado al Fuenlabrada y a sus jugadores de irresponsables y poco profesionales. No sé si has podido hablar con él, yo sé que conoces mucha gente, si alguien te ha puesto en contacto.
Pues no, sinceramente sí he hablado con gente del Girona, a la que me une cariño, gente con la que ha sido compañera mía de equipo y bueno, pues me ha pedido disculpas y lo que me han dicho es que no es el pensamiento general del club, ni mucho menos, y bueno, que cada uno lógicamente tiene su opinión personal y no pueden meterse ahí. Yo prefiero quedarme mejor con Óscar Valentín, con el capitán del Depor Bergantiños. Yo con ese tipo de gente prefiero quedarme y leerles y seguirles y entenderles. Eso sí, sí me representan a mí como futbolista y en el mundo del fútbol. Esto es un espectáculo y un negocio donde puedes encontrarte un entrenador que defiende una historia que nadie se la cree, un jugador que hace lo mismo, pero yo creo que es la minoría, lamentablemente, la que más ruido hace. Prefiero quedarme con Bergantiños, el capitán del Depor, y con Óscar Valentín del Rayo, ¿no? Y todos aquellos que nos están mandando mensajes a nosotros privadamente de ánimo, de cómo estamos, ni siquiera hablando de fútbol. Yo he recibido, ahora estamos recibiendo muchos mensajes de gente del fútbol y no del fútbol interesándose de cómo estamos. No te preguntan si se va a jugar, si hay fecha, si no. Y eso, sinceramente, a mí sí que me llena, ¿no?
Eso es lo que te reconcilia con el ser humano un poquito, dentro de toda esta historia. Melgar, os agradezco muchísimo la atención que estáis teniendo con nosotros en esta situación donde meter la cabeza debajo del ala podría ser una opción y no estáis haciendo eso ni mucho menos. Te mando un abrazo de mucha gente de esta casa que sabes que te quiere bien y te deseo para ti y para todos que pronto podáis volver a casa los que estáis bien y que pronto puedan volver a casa los que ahora mismo están pasando el COVID-19 de una manera o de otra y que puedan estar con su gente y que puedan volver a sentirse futbolistas para que el campo diga lo que tenga que decir, que es donde se dicen las cosas. Melgar, muchísimas gracias.
Gracias a todos. Simplemente sí que me gustaría repetir lo mismo. Lo tenemos fuera. No estamos mirando. Estamos mirando al Fuenlabrada que se ha contagiado. Lo tenemos todos cerca, lamentablemente. Tengamos mucho cuidado.
Gracias, Melgar.
Un abrazo.
Un abrazo a Miguel Melgar, el director deportivo del Fuenlabrada. Enseguida analizamos esto, las posibles consecuencias, y hablamos un poquito de fútbol, si nos da tiempo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de guijuero a la playa. tujamondirecto.com o 984-1028.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En A+, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
A+, abogados y economistas. A+ae.es.
Hoy, en tu hipermercado Alcampo, lo más natural está de oferta. Sandía negra Alcampo, producción controlada, origen Almería y Murcia, por solo 59 céntimos el kilo. Juntos apoyamos a nuestros agricultores seleccionando el mejor producto en el propio terreno y ofreciéndote toda la frescura y el sabor de la mejor fruta. Te esperamos en Alcampo.
David Lloyd Aravaca ya está abierto con todas las medidas de seguridad necesarias recomendadas por las autoridades. Entra en una nueva era del bienestar y del fitness. ¿Quieres disfrutar de un gimnasio amplio, de tenis, pádel, piscinas, un club para los peques o una de nuestras 100 clases semanales? Descubre nuestras ofertas exclusivas en davidlloyd.es. Visita hoy davidlloyd.es.
Por ir cerrando este tema, que creo que ya lo único que podemos hacer es empeorar el rato de radio que hemos vivido, desgraciadamente por la situación con Miguel Melgar. Sabes, Alcalá, lo que es estar aquí sentado en este lado del río Conchos, sí. Y el programa ha saltado por los aires, pero creo que no había que cortar el discurso de Miguel Melgar.
Está muy bien, es muy vehemente, es muy... es zumo de corazón, ¿no? Lo que estábamos escuchando, ¿no? Pues alguien que está ahí dentro, que lo está sufriendo, que lo está pasando mal, que ve cosas que no le gustan y que a mí tampoco me gusta, Eri, algunas reacciones que estoy escuchando de culpabilizar o incluso criminalizar al Fuenlabrada, ¿no? Yo no sé muy bien exactamente. Yo creo que este caso necesita, Eri, una cabeza que ofrecer al auditorio que está expectante, siguiendo el caso desde el pasado domingo, desde el pasado lunes. Hay que ofrecer una cabeza al auditorio, hay que ofrecer un culpable.
Un chivo expiatorio, sí.
Sí. Quizá a lo mejor para autoengañarnos todos, ¿no? Para decir, bueno, este es el culpable, ya estamos todos tranquilos hasta que en septiembre, pues en lugar de un caso haya siete. Y yo no sé si va a ser Javier Tebas o si va a ser el presidente del Fuenlabrada o el médico del Fuenlabrada. No tengo ni la más mínima idea. Lo que sí creo y lo que estoy viendo es que el circo romano exige una cabeza. Y una cabeza se va a ofrecer. Y bueno, pues seguramente los comunicados del Consejo y los que están tapaditos y callados en las rozas y los que están pensando si dan un paso atrás, tal, pues todo esto es un poco la búsqueda de responsabilidades, ¿no?
Lo que hace falta es una cabeza que piense y que tenga un dedo índice para marcar un teléfono y llamar a quien haya que llamar para buscar una solución a esto, que ya está viciado desde que se jugó la última jornada. A mí eso no me lo quita nadie de la cabeza, que si no se hubiera disputado esa jornada, si se hubieran dado 24, 48 horas, que no hubieran fastidiado de más a nadie. Es pues un fastidio si tienes el hotel cerrado al día siguiente de terminar de jugar, pero...
El pecado original, Eri, es el domingo por la noche, cuando la Liga y Tebas y el Fuenlabrada tienen conocimiento ya de un brote, porque hay cuatro positivos, anular toda la jornada. Yo creo que ese es el pecado original. El domingo
si
por
no,
la
el domingo,
noche...
El lunes por la mañana,
a más tardar. Se anula la jornada, última jornada 42 en segunda división. Y a partir de ahí, pues como no se hizo eso, pues ahora hay que intentar... Ahora mismo, Eri, yo lo contaba ayer en el partidazo, yo no veo una salida rápida a esto, ¿eh?
No,
¿Cuándo se juega el Depor Fuenlabrada? ¿Cuándo se sabe si el Elche o el Fuenlabrada son el equipo del playoff de ascenso a Primera División? ¿Cuándo se juega el Almería-Girona? ¿Cuándo se juega el Zaragoza-Elche o el Zaragoza-Fuenlabrada?
Espérate, ¿cuándo sabe si el tal le da los puntos del Depor Extremadura al Depor
convierte
ese partido en una final?
Por eso. Tenemos a dos equipos, el Huesca y el Cádiz, en Primera. ¿Cuándo sabemos el tercer equipo que asciende de Segunda a Primera? ¿Cuándo?
Sí.
Se nos está escapando de las manos el mes de julio. Nos vamos a meter en agosto. Hay que jugar una serie de partidos, a ida y vuelta, semifinales y final. Hay que hacer un sorteo, un calendario. La liga está prevista para el 12 de septiembre. No hay muchas fechas, está comprimido porque luego vamos teóricamente a la Eurocopa 2021, que arranca en el mes de mayo. O sea, el follón verdaderamente es de aupa, ¿eh? Y yo no le veo una fácil solución, la verdad.
Seguiremos informando, Alcalá.
Muy bien, Eri.
Que es nuestro sino.
Un placer.
Un abrazo, Alcalá.
Chao.
Tenía por ahí para futbolear a Guille Uzquiano, que también es periodista y sabe lo que es que de repente las cosas salten por los aires. Hola, Guille, muy buenas.
Sí. Totalmente comprensible. Esto nos está superando todo.
Ya ves el follo en el que estamos metidos, la movida en la que estamos metidos y a ver qué solución tiene. Te iba a llamar
difícil.
A ti, porque dentro de 15 días estamos con el Madrid en Manchester intentando clasificarse. Y te voy a preguntar, pues eso, pues por el City, por si hay globo que no pinchar de que el Madrid pueda pasar esa eliminatoria.
Sí, a ver, con todo esto que está pasando, es verdad que la Champions ya ha pasado a un segundo plano, pero bueno, tenemos una bonita competición ahí a la vuelta de la esquina, si se puede jugar, que yo entiendo que no habrá problemas médicos. Y yo no sé, estaba pensando hasta qué punto este parón, que era necesario en lo físico para los equipos españoles, les va a venir bien o mal. Sobre todo, bueno, a los tres, a Madrid y a Atleti, porque acabaron muy bien, y al Barça porque acabó muy mal. O sea, es una incógnita cómo iban a volver los jugadores del parón que tuvimos de 3 meses, y ahora es una incógnita este parón de una semana, cómo ahora ha venido, tanto físicamente como mentalmente a los equipos, ¿no? Porque veo a los jugadores por ahí de vacaciones, de repente volver y tenerse que poner en forma para un partido tan importante, en el caso de Madrid y Barça, y luego si se meten con el Atleti en la final a 8, pues es completamente imprevisible. Pero bueno, por lo que me preguntas, el City está muy bien, está jugando a un gran nivel, mejor incluso que el Liverpool, por mucho que el Liverpool ahora haya ganado la Premier, digo desde que ha vuelto el fútbol, así que yo lo sigo viendo muy difícil. Y el Nápoles está muy irregular, con lo cual el Barça, a poco que se recupere más mentalmente, yo creo que físicamente, para mí es favorito. Con lo cual yo diría favorito Barça y no favorito el Madrid.
Espero futbolear muchísimo más contigo la semana que viene, que me toca a mí aquí guardia en la garita.
Pues aquí estaremos, cuando quieras.
Gracias, Guille.
Un abrazo.
Enseguida unos apuntitos para ir cerrando lo de los equipos de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
El Getafe está a punto de volver al tajo porque es verdad que hay Liga de Campeones, pero también tiene que haber UEFA en Alemania, el partido que tiene pendiente el equipo de Sandoval, iba a decir, vaya como tengo la cabeza, de Bordalás con el Inter.
Efectivamente, Eri, llevan un descanso desde aquella derrota ante el Levante que les dejó fuera de Europa y vuelven mañana a los entrenamientos. Mañana sábado por la tarde vuelven a esos entrenamientos para preparar ese partido del 5 de agosto contra el Inter en la UEFA Europa League.
Está muy chula la nueva camiseta del Getafe, que tiene un detalle con todos los fallecidos por coronavirus, sí, sí, que sí. Es un crespón negro alrededor del cuello. Bueno, la mitad del cuello es de perfil negro y también las mangas en señal de duelo por todas las víctimas del COVID-19, que supongo que será para la temporada que viene, pero a lo mejor también les da por estrenarla en
puede
esto
ser,
que,
si se lo permite la UEFA, seguramente puedan estrenarla contra el Inter.
Conexión telefónica con Carlos Ganga. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri.
El Rayo Vallecano busca entrenador, sigue buscando entrenador. ¿Es Paco Gémez? ¿No es Paco Gémez? ¿Ya la relación está por encima de cero entre Gémez y Presa?
En principio no va a ser Paco Gémez porque sigue sin haber contacto entre el representante del club, del entrenador y el club por parte de Martín Presa, así que todo parece indicar que Gémez no va a continuar la próxima temporada en el Rayo. Tú decías por la relación entre el entrenador y el presidente y también porque no ha cumplido el objetivo de meterse en el playoff de ascenso. Y bueno, hay que apuntar algunos nombres que están en las listas. Bolo, el entrenador de la Ponferradina, que es un viejo conocido en Vallecas y que siempre ha gustado mucho por el club de la Franja. También Juan Carlos Carcedo, que hasta hace muy poco era segundo entrenador de Unai Emery y todo el mundo dice que gran parte del mérito del éxito de Emery es responsabilidad de este hombre. También está muy interesado en ir al Rayo Vallecano. Y Andoni Iraola, que lo quiere todo el mundo y que está deshojando la margarita y que vamos a ver qué decide en las próximas horas.
También estaba Leganés metido en esa carrera por Iraola.
Sí.
Pues ya iremos viendo. Pero bueno, si han aguantado hasta ahora sin hablarse media temporada o más de media temporada, pues a lo mejor pueden tirar otra temporada entera. Yo conozco mucha gente que no se habla y que luego a la hora de trabajar da gusto verlo.
Sí, además, partí Presa fue a buscar a...
Aquí no,
A Gémez, sabiendo ya lo que había y sabiendo lo que fichaba. O sea que no, el Rayo no se puede descartar nada, Eri.
Un abrazo, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Y no quiero terminar yo sin reseñar la renovación de Felipe Reyes, un poco más pequeño que yo, pero casi es de mi edad, un año más con el Real Madrid.
Una temporada más, Eri, sí. Con 40 años que tiene ya Felipe Reyes, va a cumplir su 17ª temporada en el conjunto blanco. Recordar que acababa contrato este mismo verano, así que tendremos a Felipe un añito más en el Real Madrid. Dice que sigue porque ama el baloncesto y dice que tiene motivación todavía suficiente para ayudar en lo que al equipo en todo lo que pueda.
Pues lo disfrutaremos, a ver si puede disfrutar de algún minuto más en cancha que esta temporada.
Sí, esta temporada ha tenido pocos.
Ha tenido mucho menos. Gracias a Senjo Flores, gracias Elías.
A ti,
gracias a ustedes por estar ahí. Sigan pegados a la radio. Sigue la tarde de COPE con Fernando de Aro. A las 8:30 viene el ama en los deportes de La Linterna. A las 11:30 viene el hombre más aseado del mundo en la antena, que es Luis Murilla, con el partidazo. Hagamos cada uno lo que está en nuestras manos, que es lavarlas y ponernos la mascarilla. Gracias por estar ahí. Adiós.